Yo quisiera que la senadora Gina Parodi nos introdujera, nos coordinara. Yo le decía que mejor aporte puedo hacer respondiendo preguntas de ustedes, inquietudes, que venirles con una cátedra magistral. Simplemente para pedirle a ella que nos introduzca, quiero proponerles esta reflexión inicial. Leyes de ordenamiento territorial, solamente para cambiar y cambiar requisitos de formación de departamentos y municipios, son estériles. En la campaña de 2002 yo propuse que revisáramos el concepto de regiones en Colombia, que me parecía que se necesitaba cambiar la Constitución en eso. Porque la Constitución del 91, entre sus avances, tiene un punto que a mí me parece que no se desarrolla bien y que es imposible desarrollar bien, que es el concepto de regiones. Porque para poder hacer el tránsito de regiones de planificación a regiones administrativas, habría que superponerlas a los departamentos y se constituirían en otro factor de gasto, en otro factor de ejecución presupuestal, que puede o debilitar a los departamentos y a los municipios o debilitar a la nación. Lo veo innecesario. La propuesta que hice en ese momento es que se autorizara a los departamentos por voluntad de los habitantes a desaparecer como departamentos y a organizarse en regiones. Y que se autorizara también esos parlamentos regionales. Eso no fue aprobado. Eso no fue aprobado y yo creo que ese debate en algún momento regresará al país. El otro tema es el de mirar qué ha pasado con la descentralización colombiana. Yo creo que es más profunda de lo que nosotros creemos. Una descentralización política que permite la elección de alcaldes y gobernadores y que ha creado para ellos todo el respeto de parte del gobierno nacional. Es muy diferente el tratamiento del presidente de la República a un gobernador o a un alcalde elegidos que a un gobernador o a un alcalde nombrados. Eso es una derivación, aquí me lo confirmarán los alcaldes presentes. Eso aquí que nos acompaña entre ellos el alcalde Tuluá, esa es una derivación de esa descentralización política. La descentralización administrativa en Colombia es muy grande. Las autoridades regionales tienen competencias para casi todo. Por supuesto no tienen competencias para fijar la política monetaria, tampoco el gobierno, la fija el Banco de la República. Son agentes del presidente en materia de orden público, pero finalmente la competencia para dirigir el orden público lo tiene el presidente. No obstante que el presidente dirige las relaciones internacionales, uno ve un creciente grupo de departamentos y de municipios de Colombia buscando directamente cooperación internacional, y el gobierno nacional en lugar de prohibirlo, lo apoya. Uno ve esa gran autonomía con que hoy se procede en materia de educación, en materia de salud, etcétera. Y ahora que se discute la ley de transferencias, el acto legislativo de transferencias, eso me ha dado la oportunidad para recabar sobre otros aspectos, veamos los fiscales. Primero, los últimos años han sido unos años de gran recuperación fiscal de departamentos y municipios. Tenían un déficit del 1%, hoy tienen un superávit del 0,7%. No obstante que hay casos todavía muy graves de municipios intervenidos, departamentos con ley 550. El endeudamiento también se ha aliviado notablemente. Ha habido un gran aumento de ingresos y en la mayoría de los casos ha habido austeridad, aplicando la ley 617, que es una gran ley, pero no en todos los casos ha habido austeridad y sobre eso hay que llamar la atención. Y miremos otro tema. Primero, vengo a decirles a ustedes que nosotros no estamos recortando las transferencias. Nosotros estamos aumentando las transferencias. Reconozco, sí, que no las podemos aumentar en la misma proporción en que lo quisiera la Constitución del 91, porque eso arruina a la nación. Y ya se vio la imposibilidad de pagar esa fórmula. En los años 99 y 2000 la nación no fue capaz de pagarla. Lo que puede frustrar la descentralización es una nación quebrada y una nación que no vaya por un buen camino de salud fiscal afecta a todo el mundo. Son muy distintas las tasas de interés que pagan hoy los departamentos y los municipios colombianos, asequibles, razonables, que las que pagábamos cuando la nación estaba en tan malas condiciones fiscales y que yo era gobernador de Antioquia. Eran unas tasas prohibitivas. Si cometemos un error en transferencias que produzca la lectura de que se van a afectar las finanzas nacionales, eso le hace un gran daño a departamentos y a municipios. Le hace un gran daño a la confianza inversionista en Colombia. Y si hay otra pregunta, ¿qué va a pasar en transferencias con los municipios más pobres? Se les aumentan en mayor grado. Un alto porcentaje de lo que se está discutiendo en transferencias iría para esos casi 800 municipios colombianos que tienen menos de 25.000 habitantes. Eso le va a representar a cada municipio esos alrededor de 400 millones adicionales al año, solamente por ese concepto. Y hay otra pregunta, y la educación. Mire, nosotros necesitamos llegar, en el primer gobierno cumplimos unas metas muy importantes en educación y serán más exigentes en el segundo gobierno, primer gobierno. Y entonces estamos graduando las transferencias para poder cumplir esas metas. Y me voy a referir solamente al tema de metas educativas para abrir el foro con ustedes. En el primer gobierno creamos 1.419.000 cupos escolares. Meta, nuevo gobierno, plena cobertura en básica. Hay que crear 1.100.000 cupos en básica y empezar lo que se llama esa primera educación para niños menores de 5 años. Estamos con el compromiso de crear allí en este gobierno 400.000 cupos. Meta, educación universitaria. Primer gobierno pasamos de una cobertura del 22 al 29. Segundo gobierno tenemos que llegar al 35. ICETEX, del primer gobierno al final del segundo gobierno, y vamos bien, vamos cumpliendo eso. Nos hemos comprometido a multiplicar la cartera del ICETEX por 5 y el número de estudiantes beneficiarios por 6. Y eso lo estamos cumpliendo. Tenemos que llegar a 360.000 créditos de ICETEX. Empezamos con 60.000, vamos en 160.000. SENA, primer gobierno, pasó de 1.100.000 estudiantes por año a 4 millones. De 5 millones de horas de enseñanza a 15 millones de horas de enseñanza. Segundo gobierno, el SENA tiene que tener 250.000 estudiantes en técnica y tecnológicas, con la posibilidad de que ellos, en un momento posterior de su vida, puedan entrar a una universidad, les validen lo cursado en el SENA y adicionalmente puedan acceder al título de educación superior una vez completen los créditos. El SENA tiene que tener en este gobierno 1.200.000 estudiantes en ambiente virtual, tenía 0. El SENA se tiene que convertir en el gran capacitador de microempresarios para banca de oportunidades y en el gran acompañante de microempresarios para acceder al crédito y en el gran acompañante de microempresarios mientras deban. Y banca de oportunidades es una meta social muy exigente. Nosotros tenemos que llegarle en este gobierno en banca de oportunidades con crédito a 5 millones de familias microempresarias de la patria. Profesores. Se nombraban antes, esto lo digo al oído de todos los maestros de Colombia, se nombraban antes por recomendación politiquera, hoy por concurso. Los alcaldes y los gobernadores para nombrar profesores tienen que escogerlos de las listas de elegibles. Profesores, nosotros teníamos atrasos desde 1994 en pago de cesantías. En nuestro primer gobierno hicimos un esfuerzo extra de 730 mil millones para desatrasar cesantías, extra a las transferencias, plata del presupuesto nacional para adicionales a las transferencias. En nuestro primer gobierno hicimos un esfuerzo de 400 mil millones para reactivar el escalafón. ¿Qué proponemos para el segundo gobierno en materia de profesores? Primero tenemos que cumplirles con los pagos salariales como les hemos venido cumpliendo. Tenemos que actualizar el escalafón en todo el país, que todavía no está actualizado en todo el país y eso va a costar mucho. Tercero, ustedes saben cuánto valen las pensiones de los profesores colombianos. Valen 37 billones. Eso lo tiene que pagar casi todo el gobierno nacional y eso lo vamos a cumplir, no los vamos a desamparar. Y aspiro, y lo digo aquí en presencia de todos ustedes, y muy especialmente de la senadora Gina Parodi y el senador Armando Benedetti, que en el 2009 podamos aumentar el salario de los profesores vinculados a al nuevo escalafón. Eso es muy, muy importante. ¿Quién maneja esa educación? Las entidades territoriales. Esa es una gran competencia, con transferencias y con aportes extras del presupuesto. Nos hemos comprometido con nuestra bancada a hacer año tras año los aportes extras del presupuesto, porque, por ejemplo, me dicen, es que en el Chocó no pagan unas nivelaciones al personal administrativo de la educación. Seguramente vamos a tenerlas que pagar desde el Gobierno Nacional, y eso nos va a obligar a aportes extras en educación. Un punto final en esta introducción que mide la descentralización de este país, y lo voy a decir de la manera más constructiva delante de los visitantes internacionales. Un país muy descentralizado de América Latina, sus regiones recaudan el 4% del total que recauda el Estado. En Colombia las regiones hoy recaudan el 21% del total de recaudo del Estado. Otro país muy descentralizado de América Latina, sus regiones gastan el 30% de lo que gasta el Estado. En Colombia las regiones gastan el 51%, sin incluir allí los aportes extraordinarios. Hace poco, y aquí hay unos distinguidos visitantes de esa gran nación, que es la República Federativa del Brasil, tuve la oportunidad de reunirme con los gobernadores de Minas Gerais, Brasil y Río de Janeiro, y me dijeron, Colombia es muy descentralizado. En Colombia vemos que las regiones gastan más del 51% del total del gasto del Estado, en el Brasil el 30%. Y en ese 51% el gobierno no ha incluido lo siguiente, no ha incluido lo extraordinario. Por ejemplo, Bogotá en este gobierno ha pasado de 32 kilómetros de Transmilenio a más de 84. ¿Quién aporta el 70%? El gobierno nacional. ¿Quién ejecuta? ¿Quién realiza la obra? El gobierno distrital. Y eso no lo estamos sumando. Si eso lo sumáramos, las regiones gastan mucho más del 51%. Por ejemplo, el Congreso de la República acaba de aprobar más de 200 mil millones para apoyar, eso del Transmilenio se repitió en muchas otras ciudades colombianas con la misma modalidad, y el Congreso acaba de aprobar que además de las 8 que hoy están adelantando esos programas, pongamos ya las bases para adelantarlo en otras 10. Con la misma fórmula, el gobierno aporta el 70%, pero ellos realizan la obra. Vivienda, vías municipales, el aporte lo hace el gobierno nacional, subsidios de vivienda. Aporte a los municipios para vías municipales. Alcalde Tuluá, ¿cuánto te dieron este año para vías municipales? 244, te lo dio el gobierno nacional, los ejecuta la municipalidad, con orientaciones del gobierno nacional, pero autónomamente la municipalidad. Y eso no lo sumamos, esos son recursos extraordinarios. Este es un país muy descentralizado. A mí me parece que es muy importante mirar el ordenamiento territorial no solamente a la luz de una ley sobre requisitos de departamentos y municipios, sino sobre todo el tema de la descentralización de la organización territorial y de competencias de nuestro país, y también a la luz de temas tan importantes como las transferencias, que van a regular nuevamente las relaciones fiscales de la nación con las regiones colombianas. Y profundicemos la descentralización sin arruinar a la nación. En eso es en lo que venimos trabajando. Senadora Gina, muchas gracias por esta invitación.